Ser Podcast.
Con Alfonso Gea estamos aquí siguiendo muy pendientes la evolución de los incendios que arrasan el centro de la península. Alfonso, el fuego sigue avanzando sin control. Incendios, de hecho, de Madrid y de Ávila están a punto de juntarse en un mega incendio y las autoridades están ordenando nuevas evacuaciones.
Sí, acaba de confirmarse la obligación de evacuar dos municipios de la Comunidad de Madrid. Fresnedillas de la Oliva, que van a ser acogidos sus habitantes en las localidades de Brunete, de Villanueva de la Cañada, de Villaviciosa, de Odón y de Las Rozas. Y también se ha procedido a ordenar la evacuación de Robledo de Chavela. Van a ser acogidos sus habitantes, sus ciudadanos, en el municipio de Las Rozas. Recordarás, Marta, que hace escasamente una hora hablábamos con un ganadero de Robledo de Chavela que estaba acogiendo él a la cabaña ganadera de otras zonas de esta
y
sierra.
Ahora tienen que evacuar.
De la Sierra Oeste de Madrid. Tienen que evacuar. También se ha ordenado el confinamiento de todos los habitantes de Navalagamella, que es otro municipio de la zona. Simplemente vamos a dar unos datos. Fresnedillas de la Oliva tiene 1.883 habitantes, 4.818 Robledo y 3.200 Navalagamella. Son cifras estimativas, cifras del censo. ¿Por qué? Porque estamos en verano y estas tres localidades suelen duplicar muchas veces el número de habitantes porque están tienen casa de segunda residencia.
Al menos 25.000 evacuados ya.
Por supuesto. Y esa cifra, mucho nos tememos que va a continuar avanzando en las próximas horas porque, como tú bien comentabas, el incendio está desatado, el incendio sigue tremendamente activo, sigue siendo inextinguible y continúa progresando, ahora con vientos que superan los 30, los 40 kilómetros por hora y, como volvemos a repetir, la cantidad de combustible que hay por metro cuadrado en esa zona hace que sea casi imposible su extinción con los medios que todavía tenemos. Van a llegar nuevos medios en las próximas horas. Estamos esperando la llegada de esos cuatro aviones procedentes, dos de Italia y dos de Grecia, pero aún seguro va a haber que movilizar incluso a tropas del ejército. Ya es visible en la carretera M501 la maquinaria pesada del ejército de tierra que ya va camino en sus góndolas de la zona. Por lo tanto, la UME tiene los efectivos que tiene, pero hay otros incendios activos en el estado y hay que comenzar a hacer contingencia y hay que comenzar a llamar a otras instituciones del estado para que participen en este dispositivo de extinción que por ahora, como digo, está siendo bastante difícil.
Desde aquí, desde la famosa terraza de la SER, desde el centro de Gran Vía.
Vamos a escuchar, si te parece, al delegado del gobierno en Madrid, Francisco Martín. Era así de claro, dando detalles de cómo se va a proceder a la evacuación de estas nuevas localidades.
La unión de los dos incendios ha generado un frente común que ya ha superado Navas del Rey y que evoluciona hacia el norte. Por este motivo se ha enviado un mensaje S-Alert a los vecinos de Fresnedillas de la Oliva y de Robledo de Chavela para que evacúen sus municipios. Los vecinos de Robledo de Chavela hacia el norte, hacia el Escorial, y los de Fresnedilla de la Oliva hacia Valdemorillo. También se ha enviado otro S-Alert a los vecinos de Navalagamella para que se queden confinados en sus domicilios. En estos momentos es crucial...
Es crucial, como decía el delegado del gobierno, que todas las personas que se encuentran en esa zona tomen buena nota de estas recomendaciones y procedan a la evacuación. La situación es de máximo peligro. Los incendios, volvemos a decirlo, no están controlados, ni mucho menos están desatados en realidad. Y siguen progresando, Marta.
Te decía que desde el centro de Madrid, desde la Gran Vía, se ve una gran boina gris de oscuro de humo.
La corona metropolitana, ya esta mañana el olor a primera hora, e incluso ayer por la noche era evidente el olor a quemado, pero esta mañana en la corona metropolitana, en municipios como Las Rozas, Majadahonda, Pozuelo y Escorial, lo normal ha sido encontrarse con mucha ceniza en los parabrisas de los vehículos a primera hora. Vamos a ver si en efecto esta madrugada, como dicen las previsiones, se produce una bajada de las temperaturas y se produce también un incremento de la humedad relativa.
Ojalá.
Y si eso se produce, va a ser un magnífico aliado en la lucha de los efectivos de la UME, de todos los efectivos que están luchando contra el incendio y, por supuesto, de los aviones, de las aeronaves. Pero quedan, ahora son las 6 menos 20 de la tarde, pues quedan como máximo 4 horas de luz. A partir de las 9:30 de la noche, los medios tendrán que volver a sus bases.
Te esperamos con cualquier actualización, Alfonso. Gracias.
Hasta luego a vosotros.
Sacha Ormaechea, buenas tardes.
Bueno, tardes.
Por decir algo, ¿verdad, Sacha?
Sí, buenas, buenas. Vamos a dejar lo que sea mañana. Hoy son tardes.
Efectivamente. Saludamos a nuestro chef particular en la ventana. Sacha, qué importante. Estaba leyendo que World Central Kitchen ya ha desplegado su ayuda alimentaria con camiones, cocina y, bueno, con las alianzas que tienen locales para alimentar a los bomberos, a las personas evacuadas durante pues estas horas, ¿no?, de los incendios en Ávila, y posteriormente lo harán en Madrid, ¿no? Qué importante al final, bueno, pues esta labor, los cocineros siempre estáis ahí.
Sí, 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 es fundamental, no solamente por la gente que es evacuada, que también tiene que pasar un buen rato a través de los alimentos, y la gente que está trabajando, que tiene que recuperarse de una forma inmediata. No hay que hacer más que ver el esfuerzo que hacen, y eso hay que recompensarlo con la gente de las cocinas, intentando hacer que esos momentos de recuperación sean mejores.
Pues estamos muy pendientes de la última hora de los incendios, pero tenemos que seguir. Me llevas de fiesta, aunque el cuerpo no lo tenemos muy de fiesta, pero
sí, sí,
hablemos
sí.
De comida, ¿no?
Habríamos empezado con aquello de invítame a tu fiesta, y espero que cuando acabe todo esto me invites a tu fiesta.
¿Me invitas a tu fiesta? Con Sacha Ormaechea.
Habíamos pensado en este ratito de radio visitar diferentes regiones del país, pues para ver qué se come en las fiestas patronales que se van a celebrar en toda España durante, o que se están celebrando durante todo el verano. Empezamos la semana pasada en Zamora.
Estuvimos en Zamora.
Sí, ahí con todo muy frugal, se comían cosas muy frugales.
Exacto, ¿te acuerdas? Mucha lechuga.
Mucha, mucha lechuga, incluso exceso.
Estábamos ahí con Lera en Castro Verde Campos, o sea que...
Hoy nos vamos a...
Hoy nos vamos a ir, evidentemente, a otra zona. Estábamos en el oeste, nos vamos a ir al este, que también nos gusta mucho.
¿Estás huyendo de alguien porque te mueves más que los precios?
Sí, 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 estoy intentando que no me pillen, porque si me pillan me van a poner a cocinar y entonces intento evitarlo. Estoy con vosotros, mientras estoy con vosotros hablo, pero no cocino.
Bueno, muy bien.
Vamos a saludar a Begoña Rodrigo. Begoña, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, ya veo que estáis alterados.
Pues sí,
estamos
pues muy pendientes de lo que está pasando, que la verdad es horrible, los testimonios que llevamos recogiendo durante todo el día, en realidad, desde la madrugada, y que estamos escuchando ahora durante toda la tarde. Las últimas noticias, la verdad, es que no pintan nada bien, así que nada, estamos muy pendientes de esto, pero hay que seguir. Como decía con Sacha, no tenemos mucho cuerpo de fiesta, dada la actualidad que tenemos, pero bueno, hablemos de gastronomía. Begoña es chef del restaurante La Salita. No sé desde dónde nos escuchas, Begoña.
Yo desde La Salita mismo.
¿Ah,
estoy?
¿Sí?
Sí, estamos trabajando. Estamos en Valencia, con una ola de calor también horrible aquí, pero estamos trabajando.
¿En Valencia capital?
Sí, sí, sí.
Pero tu pueblo es del interior, Sot de Xera.
Sí, sí, sí. Yo siempre digo que soy de Sot de Xera porque me siento de allí, porque ahora ya no tanto, pero antes, cuando éramos pequeños, nosotros nos tiraban ahí cuando acabábamos el colegio el 21 de junio y nos recogían el día antes de ir al colegio, claro. Entonces...
Dice nos tiraban, y seguro que lo pasabas ahí como una enana, vamos, que te dejaban hacer lo que quisieras.
Y lo pasaba pipa, además con mis abuelos, que adoro, pero y además eran estas cosas que hacías el viaje y eran, mi abuelo tenía un 127 y era como 4 horas para llegar a un pueblo, que ahora llegas en 45 minutos y parabas en todos los pueblos, aquí comprabas peladillas, ahí comprabas melocotones, ahí la carne, ¿sabes? Y ahora es claro, ahora estás 50 minutos que vas y vuelves, ahora con la calor que hace la gente se sube allí a dormir.
Claro. Oye, ¿qué se come allí en Sot de Xera?
Y allí también todo muy ligero se come.
También lechuga, ¿no?
Rinrano, ya podrida. Sí, todo ese tipo de cosas. Se come mucha comida de orza. Sot de Xera es un pueblo que se llama el Valle de la Alegría, la traducción de Sot de Xera es así, y es un valle. Entonces es difícil que llegue la comida. Allí pues venían los... vienen los mercados cada 15 días, ¿no? Y entonces pues viene el pescatero, no sé qué, salió el hombre este de la tumba que dice, el señor alcalde dice que ya está el mercado montado, y ya vas y compras, ¿no? Y se siguen conservando algunas de estas costumbres, pero, por ejemplo, el pescado y la carne pues llegaba cada 15 días, entonces pues se hacía pues en orza o se hacía en salmuera y ese tipo de cosas para que se conservara durante mucho tiempo. Y bueno, pues embutidos, ollas de estas que son que le meten de todo lo que pillan por ahí. Y lechuga
y pues, también, ¿verdad?
Lechuga, no. Yo ahora hacía mucha conserva, cuando era pequeña hacíamos mucha conserva pues de melocotones, cuando la temporada de los tomates y tal, cuando llegábamos, mi abuelo tenía huerto y nosotros hacíamos conserva de eso. Pero bueno, esa conserva para todo el año, que luego la ponías ahí con miel y eso, para poder dar un poco de alegría al tema, claro.
Vamos a Chaver.
Bueno, no, yo es que estoy encantado de estar con Begoña porque es una de las grandes de la cocina de este país y de este continente. Y del otro también.
Del otro continente.
¿No? Entonces me imagino que yo que sé que se divierte mucho ahora, ya no quiero saber cuando estaba en el pueblo cómo se veía divertir. Con lo cual, ¿algún plato de esos en la memoria te queda para hacernos algún día que vayamos a verte? De esos de
mira, a mí lo que más me gusta, te lo digo, porque en todo el mundo, todos los sitios se habla del ajonjolí y todo eso, pero realmente el rinrán que se hace en mi pueblo está muy rico. A mí me parece que es algo que con una buena hogaza de pan es de las cosas más ricas que yo he comido.
Cuéntanos,
con
bacalao, ¿cómo es el
rinrán? Huevo.
Ah, eso, cuéntanos qué es el rinrán.
Pues es eso, pues ahí lo que hacen es la patata, pero la hacen como así, como puré, pero machacada a mano, y luego le van incorporando el huevo duro, luego le ponen perejil, le ponen el bacalao y evidentemente ajo. Sí, entonces luego con un buen aceite de oliva y un buen pan caliente en las brasas, porque ahí se hace muchísima brasa, está claro. A ver, también se come mucha carne de jabalí, todo esto, porque se caza, allí es lo único que se caza. Entonces se hace mucha, sí.
Pero eso es muy fuerte, ¿no? Para o no.
Un poquito, pero bueno, un poco de rinrán y jabalí y estás ya, vamos,
ya estás ya para pasar el día, claro que sí.
Oye, a ver, tú ten en cuenta que allí te tiras en el río a las 7 o las 8 de la mañana, que es de esos ríos que te ponen los labios morados y sales a las 8 de la tarde. Necesitas algo que tengas un poco de fuerza.
Energía.
Oye, estamos hablando de Valencia, de fiestas patronales, de comida, de tradiciones. Dejadme saludar a alguien que conoce de muy buena mano todo este universo ya internacional que es la tomatina. Santiago Raga, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hola,
¿qué Santiago. Vínculo tienes tú con la tomatina?
Si me permites, Marta, primero mi solidarización a todo lo que está pasando de estas catástrofes tan, tan duras que últimamente nos toca pasar y que todos los años nos pasan. Y bueno, pues mi abrazo a todas las personas que lo están pasando mal.
Claro que sí.
Y bueno, pues respondiéndote, pues tengo la tradición de ir de joven a la tomatina de Buñol. Yo me he criado en Alborache, un pueblecito a 4 kilómetros. Y bueno, pues de ese recuerdo de ir andando andando haciendo tuertos porque la vuelta no nos cogía nadie, lógico y normal.
Claro, claro.
De vivirla pues con esa juventud de 14, 15, 16 años, de esa ilusión, pues de irte a esa tradición tan, tan importante.
Bueno, de ahí a organizarla.
Sí, luego pues en el ayuntamiento en el 2013, debido a varias cosas que podríamos analizar, decide hacer una transformación de un festejo popular a un evento controlado y a cobrar una tasa municipal para poder acceder. Y bueno, pues eso fue a concurso y fui yo el responsable de esa transformación, de cómo controlar, de cómo poder llegar a transformar ese evento popular a ese festejo cobrándolo, digámoslo así.
Claro, pero también lo de cobrar era una medida disuasoria, ¿no? Porque creo que llegaron a juntarse allí 40.000 personas lanzándose tomates y creo que ahora habéis puesto un límite desde aquel momento que empezaste tú, como de la mitad, ¿no?
En 22. Un pueblo que son 10.000 habitantes, más o menos, ¿no?
Claro. Sí, en esos momentos habría unos 8.000 habitantes, sí. Bueno, hay que ser claros. Hay dos motivos. Uno es que el año anterior hubo una persona que se cayó y faltó de un terraplén. Y un segundo motivo que es que había que recuperar la fiesta para el pueblo.
Claro.
Y un tercer motivo, que creo que pesaba también mucho, es el económico. La fiesta costaba unos 250.000 euros. Uf. A una población pues de 10.000, pues claro, es también costoso.
Bueno, otra cosa que a mí me resulta chocante es de dónde se puede sacar tantísimo tomate.
¿Cuánto es concretamente?
Bueno, siempre se empieza intentando mejorar lo del año anterior, y bueno, pues siempre es bonito poner 10.000 kilos más, y así dices que año pues he hecho más. Este año creo que van a ser 150.000. Hace el año pasado creo que fueron 120, 130 mil kilos. Y bueno, en la tradición siempre ha sido, tradiciones de los últimos 20 años, que se compraban en dos pueblecitos un pueblecito de Sitges en Castellón, la cooperativa. Y bueno, pues el año pasado, esto es una cosa que he estado averiguando y demás, se cambió a Extremadura a comprarlo. El motivo lo desconozco, porque yo desde el 2019 que no llevo la fiesta, aunque participo, y bueno, y como profesional que he sido del caso, pues siempre me gusta documentarme.
Bueno, y ahora lo que nos importa, ya sé que nos vas a invitar el día 26 de agosto, que es lo que nos más importa, nos encanta.
Saludos, y sabes que sí.
Pero a mí ahora lo que me importa es, ¿y qué se come ese día? ¿Qué es lo que se pone en las mesas? La gente que sale con la silla, con la mesa, en el pueblo después de estar todo despejado o antes, ¿qué es lo que se come?
A ver, allí lo que se come es la taja, ¿vale? Que es un pan con lo que es la longaniza y lo que es la panceta. Ah. Y bueno, se suele compartir eso estoy hablándote de la gente de Buñol, ¿vale? Sí. Que saca el almuerzo antes típico. De hecho, el ayuntamiento desde hace unos años también regala ese tipo de alimentos en uno de los, pues el primer acto o la primera hora, que son las 9 de la mañana. Lo hace. Aunque el plato típico de allí es el mojete, que es una harina con carne y bacalao.
¿Ves? Estamos ahí, como decía Begoña.
Con carne y bacalao.
Sí, uh-huh. Sí. No vamos a ver, de verdad que no vamos a ver en esta sección una lechuga en todo el verano, ¿eh? O sea, estamos impresionados de lo que nos sucede.
Pero tomate sí, Sacha, tomate sí.
Tomate sí, pero encima
lo lanzáis. Sí, pero te lo tira, no te lo comes. O sea,
ahí algo. También os podría decir una anécdota, que el ayuntamiento dice, y no es correcta, que los tomates no son comestibles para evitar el tema esto, pues, de todas las redes y de toda la crítica. Los tomates son comestibles, y yo perfectamente me comía, cuando iba cogíamos algún tomate de pera siempre maduro, que alguno no había maduro, para poder esclafarlo antes de tirarlo, que ese es el rito, y son perfectamente comestibles.
Begoña, ¿tú has ido alguna vez a la tomatina?
Sí, yo he ido una vez. Pero es que me pica mucho todo el cuerpo allí, ¿sabes? Pica muchísimo eso, el tomate cuando te empieza ya a entrar por todas partes es exagerado, pero a mí me gusta, me quedo un poco más para afuera y así yo lo veo desde la grada, que también me está muy bien, la ves la fiesta.
Begoña,
¿a ti? Begoña, hay una carretera que va de Sot de Xera, que va muy 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 cerquita, Requena, sí. Buñol, ¿verdad?
Sí. Hay una que está muy esbranzada.
Oye, Begoña, yo quería preguntarte cuál es el plato de fiestas que a ti se te da mejor de todos, o sea, para yo saber la fecha en la que tengo que ir allí a ponerme morado.
Lo que tienes, mira, pues es que estaba explicando él ahora lo de los embutidos. Allí también en mi pueblo se hacen muchos embutidos, y la carne está de orza, que yo te digo, mira, mi abuela, que era una pésima cocinera, hacía mal hasta la orce. Era como, pero ¿por qué no? Que esto al final es carne que la pones a la plancha, ¿sabes? La marcas un poco y la metes en aceite y la conservas ahí por los siglos de los siglos. Pero a mí, yo si vienes, mira, una carne a la orza, y te voy a decir, un pimiento verde bien asado, me parece, con una tortilla francesa, me parece que es uno de los platos de los pueblos más ricos que hay.
Y además, hombre, estoy de acuerdo, Dios, contigo, perdóname, porque siempre hablamos de la cocina de la abuela, y yo tenía una abuela que cocinaba excelentemente bien, y la otra que era incapaz de hacer un corazón a la plancha.
Pero bueno, es que sois los primeros cocineros que conozco que me decís que vuestras abuelas cocinan fatal.
No, yo digo que una cocina
también era pésima. Adorable, pero pésima. Además, pensaba que era como demasiado trabajo eso, ¿no? Te podía coser un traje, pero hacerte un plato, ni de casualidad.
Santiago, perdón.
Dale.
No, Santiago, le iba a preguntar lo mismo que a Begoña, que cuál es el plato que mejor se le da de todos esos platos de fiestas.
¿A mí?
Sí.
Los que mis amigos hacen.
Ah. Es como la fiesta del traje.
Santiago es como nuestras abuelas.
Sí.
Claro, sí. O peor. Tengo un muy buen amigo, José Miguel de Alborache, que es cocinero, y Ismael, que hace unas paellas importantes. La semana pasada fueron las fiestas de Alborache, y Pues eso, creo que fueron 100, 100 y pico paellas las que se hicieron por la noche.
Me decepcionas, pensaba que sabías por lo menos cocinar con tomate, pero ya veo que ni eso.
Nada.
No. Yo creo que cada uno se tiene que hacer lo que sepa. Yo de verdad es que lo mínimo, pero no para los demás.
No. Sacha, ¿hoy tú has ido a la tomatina?
No.
¿No? Yo tampoco.
No, no.
¿Tú, Iñaki?
Yo no. Yo es que además, como soy un poco alérgico a las multitudes, pues creo que me costará ir.
Ah, pensé que ibas a decir
sí, pero ahí hay un tema, no. Si me permitís, ahí hay un tema importante. Hay sí. Un tema importante. No hay multitud. Tener en cuenta que ahora mismo se ha pasado de esas 40 a 50 mil personas a 22 mil personas. Y yo, mi opinión es que no se completa. Entonces, está claro que en el centro del pueblo, porque hay un recorrido aproximadamente unos 400 metros, ajá, en lo que es en el centro del pueblo, sí que hay una aglomeración, pero en las calles de alrededor se va perfectamente, y es como cuando nosotros íbamos. Y a mí una vez me cayó un camión casi dentro, yo me metí dentro de un camión y podías perfectamente tirarte los tomates.
Bueno,
es decir, hay aglomeración, sí, pero ya se puede disfrutar de la fiesta.
Qué bien. Pues Santiago Raga, que organizó durante varios años la tomatina de Buñol, muchísimas gracias por asomarte a la ventana. Y Begoña Rodrigo, chef del restaurante La Salita de Valencia, muchísimas gracias también por este ratito.
Muchísimas gracias por invitarnos. Oye, que vaya todo muy bien.
Gracias igual. Gracias. Sacha Ormaechea, muchísimas gracias por este ratito de radio también.
Gracias por compartir estos momentos, esperando que el próximo día podamos decir que sí que estamos de fiesta porque esto ha terminado.
Efectivamente.
Eso es.
Un abrazo, amigo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.